Bueno, y lo de Luis, pues sí, la verdad que es una pena porque empezó muy bien la temporada, pero bueno, ha tenido una lesión complicada, difícil, y ahora va a tener que tener paciencia porque, bueno, pues parecía que estaba, pero ha recaído con esas ganas de poder estar, bueno, pues ha recaído la lesión y ahora va a tener que tener paciencia, pero lo más importante que es que él ha entrado en un club donde las cosas se hacen muy bien, donde él está muy a gusto y donde yo creo que va a hacer grandes cosas, eso es lo más importante.
Pues Luis Milla, le mandas un abrazo, se lo mandamos nosotros desde aquí también a Luis Milla Junior y que mañana disfrutemos de ese clásico de la Liga, ese Real Madrid-Barça, que va a estar muy interesante, entre otras cosas, porque a falta de 9 jornadas para el final está todo muy apretado por la pelea por el título de Liga. Gracias, Luis, un abrazo.
A vosotros, venga, gracias a vosotros.
Gracias, como siempre. Adiós. Luis Milla, exjugador de Real Madrid, Barça, Valencia y alguien técnico, fue técnico de la Sub-21, por ejemplo, y alguien que ve muy bien el fútbol y lo comenta en Movistar. Ya están aquí, ¿eh? Ya los tengo a los tres. Ya he formado el corrillo previamente antes de que empecemos como tal el tiempo de análisis y opinión, pero voy a saludarles que me hace ilusión. Estamos en el restaurante El Torreón del Pardo, disfrutando de este sitio espectacular. Es una delicia para los sentidos, decía yo, y es una delicia también, sobre todo, para el gusto y la vista, ¿eh? Ahora iremos contando cosas de las que uno se puede deleitar aquí en el restaurante El Torreón. Pero José de Rodríguez, José María, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes. Yo también venía como David, que le venía escuchando
en el coche. Sí, de pequeño, ¿no?
Sí, de pequeñito venía con mis padres, con mis tíos, y a bajar al Cristo el Pardo, hacer la excursión.
Y a por agua, ¿no? Que David ha cogido un poquito de agua.
Ya por agua. He cogido agua en una botellita, me la ha traído expresamente para cogerla, que dicen que es sanadora.
Mi abuela no me perdonaría no acordarme de esto.
Manuel Bruña, no sé si ha ido a coger agua, pero de momento está aquí, presente. Hola, Bruña, buenas tardes.
No he ido a coger agua. No, y desconocía detalle, la ¿no? tradición de que el agua sanaba, pero luego, si hay que cogerla para sanarse, se coge y punto.
Luego te vamos a dar una vuelta, porque aquí te vas a encontrar hasta con ciervos, jabalís y especies emblemáticas de la fauna ibérica.
¿Pero vivas o en un plato?
No, bueno, también te las puedes encontrar luego en el plato, pero vivitas y coleando. Bueno, son las 2 de la tarde y 2 minutos unidos en Canarias desde el restaurante El Torreón del Pardo, publicidad, y estamos enseguida con la previa, con la información del Real Madrid y del Barça después de haber escuchado a Zidane y a Koeman en las sendas ruedas de prensa oficiales. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando yo hice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos. No juegan a nada.
Madre mía con el Madrid. Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Este Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio. Así lo pienso yo.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Don't you let this distract us. Excuse me, Mr. DJ.
Las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias. Me quito la mascarilla, que me la quito para hablar y me la pongo casi, sí, para no hacerlo. Esto es así, así de tonto estoy. Las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a este programa que estamos haciendo hoy desde el restaurante El Torreón del Pardo. Estoy alucinando con el paraje. La verdad es que es un sitio emblemático. Está a 5 kilómetros del centro urbano de Madrid y es que comes, mientras comes muy bien, pues ves la naturaleza, ¿no? Ciervos, jabalís, especies emblemáticas de la fauna ibérica, miles de encinares que forman el mejor exponente de bosque mediterráneo de toda la región y, en fin, es que se come muy bien, ¿eh? Puedes tirar de todo tipo de arroces, negro, con langosta y muchas otras modalidades y puedes disfrutar de las mejores viandas. Estamos enseguida con Manuel Bruña, con David Sánchez Cañete y con José L. Rodríguez, formando el corrillo periodístico, pero estamos con el director del restaurante Torreón del Pardo, Arturo Recaray. Hola, ¿qué tal? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, y esto, estamos encantados de estar aquí porque esto es un santuario del buen comer, ¿eh?
Sí, verdad, muy bien. Estamos aquí en una área que somos privilegiados porque tenemos todo el espacio, tenemos terrazas, tenemos de todo. En el total tenemos como 7 terrazas y 7 salones muy amplios y que a la gente le encanta con ese tema que tenemos del COVID. Todo eso ahora estamos muy bien porque, ¿sabes? Tenemos espacio, tenemos la culinaria que los madrileños nos encantan, que son los productos de casa, las carnes de casa, que cochinillo, conejo, gamo, de todo. Y también tenemos los pescados, la carne, la picaña brasileña, que son de nuestros paisanos, que hoy tenemos el huevo. Entonces, nuestro paisano Marcelo y Vinicio Junio, que claro, que van bien hoy y que ganamos el huevo, ¿no?
¿Y qué es de el entorno es maravilloso, pero cuando te sientas en la mesa, ¿qué destacarías tú principalmente de vuestro restaurante? ¿En qué sois, vale, especialistas?
Somos especialistas en productos de casa, en carnes de casa, ¿vale? Cochinillo, cordero, conejo al ajillo, ¿vale? Y también tenemos el gamo, que son cosas que a la gente le encantan porque no se come bien en todos los sitios, ¿no?
No siempre, ¿no? Desde luego, siempre. Por eso. Y aquí es una de las especialidades, ¿no? Todo, sí, tipo de carnes. También por el entorno, este restaurante del Torreón, pues acoge muchísimas convenciones y todo, claro, tipo de celebraciones, ¿no? Boda, sí, bautizos, comuniones, ¿eh?
Somos especialistas en boda, bautizo y comuniones. Aquí ven muchos clientes que hicieron sus comuniones aquí, que hoy en día hacen las comuniones de sus hijos y hacían de los nietos, los abuelos. Y dicen, aquí somos una casa que tiene 60 años, ¿no? Entonces tenemos la tradición en bodas, bautizos y comuniones y menos de grupo también tenemos. Si quieres vivir aquí una empresa, hacer una convención, sí, que va a salir muy bien, te garantizo. Tenemos los menús específicos para todos.
Pues ya lo saben, ¿eh? Los oyentes que tienen aquí la posibilidad de celebrar cualquier cosa, ¿eh? Cualquier excusa es buena para venir hasta el restaurante del Torreón del Pardo. Y si a esto le añades, aparte del entorno privilegiado, los manjares a degustar, ¿no? Pues estamos cerca del Edén, ¿eh? Aquí podemos disfrutar de todo tipo de, repito, arroces, negro con langosta y muchas otras modalidades, los mejores pescados y carnes nacionales, picaña brasileña y lomo de buey auténtico, platos de cuchara tradicionales, todo regado con los más exquisitos vinos del país y los postres artesanos. Se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Solo de mencionar todo lo que se puede gustar aquí. Arturo Recaray, muchísimas gracias por invitarnos a hacer el programa hoy desde, vale, vuestro templo de la gastronomía.
Vosotros, ¿eh? Gracias a vosotros y es siempre un placer recibirlos, ¿vale?
Gracias. A 5 kilómetros del centro urbano de Madrid, que a lo mejor os pensáis, esto es que está muy lejos. No, está en el Pardo, en el Monte del Pardo, muy cerquita del centro urbano de la capital de España. Bueno, es la hora, ¿qué es la hora? Sí, las 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Me está esperando Toribio, me está esperando Alejandro Segura y también los oyentes. Estamos en las horas previas al Clásico, mañana 9 de la noche, Real Madrid-Barça, por ahí va a pasar seguramente el desenlace de la Liga con estos tres implicados, ¿no? El Atlético el domingo tendrá que hacer los deberes, pase lo que pase en el Clásico, y si gana al Betis seguirá siendo líder porque tiene una renta de un punto hasta mañana por la noche respecto al Barça. Betis, Atlético Madrid, el domingo a las 9. A ver los oyentes qué piensan, 628-26-90-92, primera tanda de notas de audio.
Buenos días, Rafa Saugillo. Chapo, Koeman. La pregunta que le hace el periodista es que si es complicación jugar en Valdebebas. Chapo, y yo soy del Madrid. Chapo, Koeman, por lo que ha dicho. Hombre, va a venir a hablar aquí que el Jürgen Klopp del que el estadio de entrenamiento. Chapo, Koeman.
Tarde, Rafa. suena también Madrid. Mañana en Madrid se le mete al Barça 3. Se llevan 3 mañana, Rafa, tranquilamente. 2 de Vini y 1 de Benzema. Y si yo sería Zidane, pondría la camiseta roja, la parecía al Liverpool. ¡Mua! Le caen 4 entonces, Rafa. ¡Vamos, Madrid, hombre!
Buenos días, Radio Marca. Pues ¿quién llega mejor al Clásico? Pues el equipo ese que estaba muerto. Ese equipo que se iba a clasificar para la Europa League, que le iba a eliminar al Atalanta, que el Liverpool le iba a pasar por encima, que iba a ser un rodillo. Pues ese equipo. Porque desde luego, como los de Barcelona hagan el partido contra el Valladolid, vamos, se llevan 4. Un saludo. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now.
Pues vamos con la actualidad del Real Madrid, 78-26-90-92, pero seguir enviando notas de audio, participando de lo que va a ser el clásico de mañana, el clásico de la Liga, el Madrid-Barça. Actualidad del equipo blanco, que ejerce mañana como local, en ese Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Hola, ¿qué tal, Toribio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hemos escuchado a Koeman sacando la cara, defendiendo un poco el prestigio del Real Madrid respecto a lo que dijo Klopp, ¿no?, de Valdebebas. No, no, señor. Estadio Alfredo Di Stéfano, ¿eh, Tori?
Es que es de sentido común. Es que lo que dijo Klopp fue una patochada tan grande como la grandeza que tiene Anfield. La grandeza que le falta, por cierto, al técnico alemán, que ya lo dijimos el otro día, siempre que pierde busca en el empedrado alguna excusa. Que si la conmoción de Karius, que si la temporada pasada el Atlético de Madrid de Simeone no hizo un fútbol brillante y llegó una vez y se llevó el partido. Esta vez que si el árbitro, Félix Bridge, que pasó sin pena ni gloria por el Di Stéfano, que si el campo. En fin, que a Klopp le encanta poner excusas y bien haría en dedicarse y centrarse en el juego y dejar tranquilo al cuarto árbitro de turno, que la verdad que le puso la oreja como el queso de un San Jacobo.
Y no lo he comentado al principio, pero vaya, vaya, vaya presión, Toribio.
Hombre,
no lo he comentado al principio, pero una... sale.
Además, sale que estás ahí comiendo.
Sí, sí, no, aún no, pero vamos, que no está mal, nos vas animando. Sale Mateo Laoz, entra Gil Manzano, ¿eh? La federación ha comunicado que Mateo Laoz está lesionado después de arbitrar y lo hizo muy bien. En Múnich, ese Bayern de Múnich 2, Paris Saint-Germain 3, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y Gil Manzano, el amigo del Atlético de Madrid. Toribio, mañana esperemos que tenga suerte.
La verdad que en el Madrid preferían a Mateo Laoz.
Tampoco
antes
le gusta
que
mucho,
Gil Manzano.
Bueno.
El precedente que muchos han recordado son los 3 penaltis que pitó en contra del conjunto blanco en Mestalla, poco después del clásico en el Camp Nou. Y bueno, pues que más que menos también, pues ya recordando, ¿no?, aquella imagen famosa de la bolsa del Madrigal saliendo por esa zona mixta. En fin, la verdad que da mucha pereza el tema arbitral. Esperemos que el extremeño tenga un poquito más de suerte que el domingo en Sevilla y que el lunes pase inadvertido y hablemos de fútbol y nada de arbitraje.
Pues vamos a hablar de fútbol previamente, ahora mucho en el corrillo, pero Zidane, la duda es, ¿reservo algún futbolista por aquello de que el miércoles tengo que rematar la clasificación para las semifinales de la Champions o voy con el mismo 11, ¿no, Miguel?
Sí, algún matiz yo creo que va a meter, porque más que nada acabaron muy cansados jugadores como Modric, como Asensio, como Vinicius, opositando a entrar en el 11 jugadores como Marcelo, que dejó buen sabor de boca contra el Eibar, también Valverde, que reapareció contra el Liverpool, o incluso Rodrigo, a ver si se guarda la bala de Vinicius como revulsivo o le pone desde el principio. Y bueno, pues a partir de ahí es un poco la duda, ¿no? Pero el resto del bloque de la columna vertebral no la va a tocar. La defensa se va a mantener igual, con Lucas y Mendy en los laterales, con Militao y Nacho eje de la zaga, y bueno, pues veremos a ver, ¿no?, si mete algún retoque. Recordemos la convocatoria que conoceremos en pocos minutos, pero descartados si no van a entrar Sergio Ramos, Carvajal, Varane y Eden Hazard. Y el equipo, por cierto, se va a concentrar mañana a las 12, así que no va a llevar a cabo pues ese protocolo Champions que siempre lleva a cabo el conjunto blanco cuando hay partido de Liga de Campeones, que sí que se concentra la víspera, así que al ser el encuentro a las 9, el Madrid mantiene la rutina habitual en Liga y se va a concentrar el día de partido.
Gracias, Toribio.
A ti, Rafa.
Un abrazo. Son las 2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Hemos repasado la última hora del Madrid. Vamos con la última hora del Barça.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, alias...
De momento no.
¿Qué tal, Segura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Koeman, muy respetuoso, ¿eh? Muy... con fair play, ¿eh? Respecto al Real Madrid, saliendo en defensa un poquito de Alfredo y de Estefano, ¿no? No de Valdebebas, ¿no? Después de la patochada, como decía Toribio de Klopp.
Sí, hoy ha ido al grano, Ronald Koeman ha ido al grano en las preguntas que le hemos hecho en rueda de prensa, sobre todo en esa de Valdebebas y Klopp, ¿no? Que ha salido bastante bien defendiendo un poco al Real Madrid. Yo creo que, bueno, todos sabemos las circunstancias por las que se juega en Valdebebas y no hay que darle más vueltas. Al final, las dimensiones del campo son las mismas o casi las mismas. Así que ha estado bien ahí Ronald Koeman. Un Koeman que, por cierto, recupera a Piqué y a Sergi Roberto. Entran en la convocatoria los dos jugadores, pero no ha querido decir si van a ser titulares o no van a ser titulares. Simplemente ha dicho que entran en la convocatoria y que van a ir un poquito con pies de plomo para el partido de mañana. Así que él es lo que dice siempre. Si un jugador entra en la convocatoria y recibe la alta médica, es porque está para jugar. De ahí a que juegue, ya veremos.
¿Y de ahí a que juegue quién? ¿Te atreves con un 11? Porque, claro, la duda también es qué pasará con Griezmann, ¿no? Si para estrenar paternidad, el niño o niña, que no lo sé, que ha tenido, sé que ha nacido el 8 de abril como sus otros dos hijos anteriores, si el niño o la niña habrá venido con titularidad o nueva suplencia bajo el brazo, ¿segura?
A mí me da que viene con una suplencia como una catedral bajo el brazo, porque me da a mí que la alineación va a ser Ter Stegen en portería, tres centrales, con Mingueza, Araujo y Lenglet, carriles para Dest por la derecha y Alba por la izquierda, De Jong volverá al centro del campo con Sergio Busquets y Pedri, y arriba solo pueden ir dos, uno es Messi y el otro va a ser el ojito derecho de Ronald Koeman últimamente, que es Ousmane Dembélé.
¿Algo más, Alejandro?
Pues de momento no, veremos qué depara la tarde, pero de momento tranquilidad.
Sabes que me voy a hacer una camiseta, ¿no? Con de momento no.
Hombre, pues haz un par y me envías otra a mí. y sorteamos una para los oyentes también.
Mira, ya estamos viendo negocio. De momento no. Alejandro Segura, Dixit, es su claim. Gracias, Alex. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, 2:17 en Canarias. Desde el restaurante El Torreón del Pardo, quiero seguir escuchándose en el 628-26-90-92, pero con un poquito de retraso, aunque ya les he saludado. ¿Qué ganas tenía yo de verles en persona y decir aquello de lo formamos ya?
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Hoy no solo no va a ser patatero Andújar, sino que aquí en el Torreón podía haber traído a todos los corrilleros, porque hay espacio para todo, ¿eh? Y para todos. Aparte de disfrutar de la comida y de la naturaleza, hay un enorme parking para que nadie tenga problemas a la hora de aparcar, jardines y fuentes que recrean la vista. Y sobre todo, lo decía el director del Torreón, Arturo Recaray, que es nacido en Río de Janeiro. No le he preguntado por Vinicius, el hombre del momento, es muy del FLA, el equipo del que llegó a Madrid y al Real Madrid Vinicius. Pero sobre todo hay 7 terrazas y salones maravillosos, con lo que no solo se puede venir a disfrutar en familia o por trabajo, sino que las instalaciones son perfectas para convenciones, bodas, bautizos o comuniones. Les saludo otra vez, por si alguno se acaba de incorporar a la sintonía del deporte. Hoy El Corrillo, hoy directo marca desde el Torreón del Pardo, en Madrid, en un entorno, repito, privilegiado. Como si no me hubiese saludado, porque hay oyentes, esto es la rotación de audiencias. Hay oyentes que acaban de decir, uy, El Corrillo, hoy, ¿dónde están? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si son los del lunes, ¿por qué están hoy viernes? Hola, Cañete, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, Josele? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Bruña? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Llevamos un año diciendo, a ver cuándo nos juntamos, esto de la pandemia no nos deja, estamos con...
Más de un año.
Más de un año. Estamos con mascarilla y teníamos que saldar ahí esa cerveza que vamos a saldar después de este corrillo. Pero así a priori, en el juego del a priori, no hay favoritos, se suele decir en el tópico, ¿no? En el clásico, pero tampoco se sabe o se puede decir exactamente quién llega mejor. En verdad, un poquito mejor el Madrid, visto lo visto del Barça ante el Valladolid y del 3-1 del Real Madrid frente al Liverpool, ¿o no, Josele?
Yo creo que no.
Vaya.
Para llevarte la contraria para empezar.
Hace bien. Hombre, así es más tertulia.
O sea, bueno, pues nada, hasta luego, vais a pelear. Y
hombre, un rato, ¿no? Si no, esto es muy aburrido. No,
José,
me parece que el último partido no tiene por qué enmendar una trayectoria. Creo que el Barça llega en un buen momento, ¿eh?
Sí,
a pesar de lo que ofreció contra el Valladolid, después del parón, Creo que el Barça ha mejorado muchísimo, llegó una racha de, creo que son 12 partidos sin perder. No me parece que sea ni mucho menos una mejor versión la del Madrid que la del Barça. Creo que es un partido mucho mejor que el de la primera vuelta, sin duda, porque los dos sí que estaban en una depresión profunda. Recuerdo que además a Zidane casi se estaba discutido su continuidad. Y creo que este partido tiene todos los alicientes para disfrutar bastante más del que vimos en la primera vuelta.
Cañete.
Hombre, lo que pasa es que todo el mundo tiene la memoria, tiene la retina, el último partido del Real Madrid. Y hace más tiempo que el Barça no le hemos visto jugar. Y además el último partido que hemos visto jugar al Barça fue contra Valladolid. Y de qué manera ganó aquel partido frente al conjunto de Sergio González. Así que yo creo que
o sea, que le llevas un poquito la contraria a José y me la das un poquito a mí.
Bueno, ¿tampoco? Entre medias. Yo estoy entre dos aguas, como Paco de Lucía. Estoy entre dos aguas. Yo creo que llegan los dos bien, mucho mejor, como dice José, que lo que llegaron en el partido de la primera vuelta. Vamos a ver un buen partido. No llegan de manera excelente ninguno de los dos, pero sí que es verdad que con respecto al partido de la primera vuelta no tiene nada que ver. Son dos equipos totalmente diferentes. El Real Madrid llega tras una magnífica imagen, posiblemente uno de los mejores partidos de la temporada, ante el Liverpool en el Di Stéfano en Champions, y el Barcelona, a pesar de ese partido frente al Valladolid, que le costó sacar adelante con la polémica que todos conocemos ya, bueno, ha ido remontando y hace unas semanas era el mejor equipo que jugaba en España, por encima del Atlético de Madrid y por encima del Real Madrid. Entonces son dos equipos que llegaban en buen momento. Yo creo que mañana vamos a ver un buen espectáculo de fútbol y es un clásico muy, muy igualado, de los más igualados que yo recuerdo de los últimos años.
Y es que eso lo escuchas
tantas veces. Tienes que desempatar, como si yo no opinase.
Que va a ser igualado, que es el partido del siglo, que yo creo que lo que va a marcar el partido va a ser el cansancio físico que tuvo el Madrid contra el Liverpool el último cuarto de hora, que estaban muertos.
Sí, muertos.
Y yo creo que eso va a acabar marcando el partido, el clásico. Yo creo que eso va a ser clave, sobre todo para el Madrid. ¿El Barça llega bien? Sí. ¿El Madrid llega bien? Sí. ¿Igualado? Pues no lo sé si será igualado. Es que el Madrid contra los grandes los ha ganado todos y bien. Y el Barça contra los grandes no ha ganado ninguno. A ninguno. O sea, no ha ganado contra ningún equipo de los primeros de la Liga ni en Europa, excepto la Juventus, que tampoco esté muy bien. Yo ahora mismo no veo ningún favorito, claro. Pero sí que veo que el Madrid,
llega
al
mejor.
Final, ese cuarto, no, ese desgaste físico que tuvo contra Liverpool al final, ese último cuarto de hora, yo creo que lo va a acabar pagando en el partido.
Y la expectativa, Manuel, de lo que viene, que es que tiene que también reservar parte, claro, de la energía para la vuelta.
Por eso no descarto que al final mañana Zidane meta una sorpresa por ahí. No sé cuál ni cómo, a lo mejor.
Arriba.
A lo mejor meta a Valverde ahí como lo que hace Marco Asensio de quinto centrocampista o de cuarto centrocampista, de enganche, no sé. Yo creo que algo va a hacer, no sé qué, porque Zidane siempre hace algo.
Son las sensaciones previas de José L. Rodríguez, de Manuel Bruña, de David Sánchez Cañete, pero nos está escuchando a las 2:22, 1:22 en Canarias, el presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid, Luis Cáceres. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Y qué sensaciones tiene el presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid? ¿Sensaciones previas al partido de mañana?
Yo ya sabes que siempre soy positivo y siendo el Real Madrid somos el equipo del minuto 93 y vamos a estar ahí hasta el minuto 93 si hace falta.
Lo primero de todo, quiero que mandes un mensaje, Luis, que seguro lo habéis mandado internamente, porque contamos ayer, contó Pablo Parra, que había algún tipo de movimiento no oficial de unos 50 chavales ligados pero no pertenecientes a la grada joven del Real Madrid, que tenían pensado ir hasta Valdebebas para recibir al autobús del Real Madrid y demás. Que se descarte esa idea, ¿verdad? No estamos para estas cosas, con una pandemia, dura pandemia todavía muy, 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 muy activa, ¿verdad? ¿Qué hacer es?
Vamos a descartar esas cosas. ¿Qué momentos habrá y nos va a sobrar tiempo para estar con el equipo y para celebrar muchos triunfos? Y ahora la pandemia hay que respetarla porque no podemos estar haciendo tonterías y que esto no termine de contagiar a todo el mundo, y vamos a hacer las cosas como nos mandan y como Dios manda.
Pues es un mensaje que traslada el presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid para que todos los peñistas sean responsables, que me consta que lo son, como de hecho la no celebración en Cibeles de la Liga pasada así lo evidenció y lo demostró, Luis.
Pues sí, efectivamente, nosotros fuimos los primeros en pedir cordura y que no hiciéramos nada fuera de lo que nos mandan las autoridades sanitarias, porque creemos que es lo que debe de ser. Vuelvo a repetir, momentos habrá y nos sobrarán para que cuando esté todo ya en condiciones y todo ya curado, todos curados y vacunados, celebraremos lo que haga falta y lo que tengamos que celebrar.
Es el mensaje que repetiremos, ¿eh? Ahora
sí.
Y mañana, ¿eh? Ahora, durante el día y mañana, para seguir siendo responsables en los minutos previos, en las horas previas a un partido que sí que evoca muchas emociones, ¿no? Pero hay que contenerse, que el bicho obliga. De la posible alineación, Luis, ¿no entenderías otra cosa que no fuese el Madrid, Vinicius y 10 más? ¿Por eso es suficiente el Liverpool o qué?
Ahora mismo Vinicius y 10 más, efectivamente. Lo que pasa es que esos 10 tienen que apoyar todo y todo, jugar como hicieron contra Liverpool el otro día para sacar este difícil partido para adelante, que sería un punto de inflexión de cara a la Liga. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que como Real Madrid van a hacer todo lo posible y lo imposible por ganar ese partido.
La duda que puede tener Zidane, que a lo mejor no la tiene, lo tiene clarísimo y no va a tocar nada del 11 que ganó 3-1 al Liverpool el martes en la ida a los cuartos de final de la Champions. ¿Piensas en el miércoles en Anfield o tienes que intentar ganar esta liga, apurar las opciones que tengas con permiso de Barça y Atlético de Madrid que están por delante? Lo digo respecto a reservar o no jugadores para mañana en el Clásico. ¿Qué crees que va a hacer el entrenador?
Es que... A ver, yo me pongo en el lugar de Zidane y es una papeleta muy difícil, pero entiendo de que no podemos descartar a nadie ni reservar a nadie. Hay que ir a ganar al Barcelona y hay que ir a por la Liga. Y luego, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si el miércoles hay que echar el resto, se echa el resto y se elimina el Liverpool y luego, pues, a esperar acontecimientos. Pero yo creo que no debemos de renunciar a nada.
Y la última, ¿qué os ha parecido el cambio obligado por la lesión, digo, a las peñas del Real Madrid? El cambio del árbitro, Mateo Laoz lesionado, va a ser Gil Manzano quien, como decía el clásico, ¿no? Quien dirija la contienda mañana en el Alfredo Di Stéfano. ¿Qué os parece Gil Manzano como colegiado?
Yo quiero ser muy respetuoso con todos los estamentos y todos los árbitros, pero mi interior y mi corazón me da de que no podemos estar muy tranquilos. Porque, no sé, este señor no nos merece ningún respeto referente al arbitraje.
Pues que no la líe, ¿eh? ni a favor del Madrid ni en contra del Barça. Que no hablemos mucho del lunes.
Efectivamente. Si no queremos que nos regalen nada, pero que no nos quiten nada, por favor. Que sea ecuánime y que pite lo que haya. Y si está así, saldrá airoso. Si no, pues liará y habrá polémica y habrá de todo, porque no se puede hacer las cosas siempre para un lado o para otro, no.
Presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid, un resultado antes de despedirte.
Yo con 1-0 al minuto 92 me conformo cuando pite el árbitro.
Pero 1-0 de penalti polémico, ah, no, me he dicho que no haya...
No queremos polémicas. 1-0 y se acabó. Y no, penaltis y cosas polémicas, no. Que 1-0, ganamos el partido y se acabó.
Luis Cáceres, gracias, un abrazo.
Igualmente, Rafa, para ti. Hasta luego.
Presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid. No gusta a Gil Manzano, ¿eh? No gusta ni a uno ni a otros.
De todas maneras, lleva, creo que son 9 años de internacional y solamente había pitado hasta este sábado un solo clásico en su historia. O sea, que es que a lo mejor también se lo merece. Vamos a ver si tiene suerte mañana, pero que estamos hablando de que lleva, creo que son 9-10 años de internacional y solamente ha pitado un clásico en su vida como árbitro en España. Entonces, bueno, pues lógicamente... Habrá que darle el beneficio de la duda y que tenga mucha suerte para el partido de mañana, que la va a necesitar.
Esperemos que la tenga. Pero Mateo Laoz era un poco el árbitro del consenso, ¿no? Había habido un poquito ahí de presión en el CTA después de haber pensado en De Burgos Bengoechea, noticia que contó Edu García en la radio. Y al final ni Mateo ni De Burgos, al final Gil Manzano, pero por la lesión del árbitro valenciano.
Sí, pero Mateo es el árbitro de consenso, lo critican unos, lo critican otros. Porque el Barça se queja de Mateu, el Madrid se queja de Mateu, pero dice Mateu, vale, nos vale. Bueno, entonces, cuando os quejáis, ¿por qué os quejáis?
A mí no es un árbitro que me termine de convencer, a la gente le gusta mucho, pero el otro día hay que reconocer que hizo un muy buen arbitraje.
Sí, sí, es bueno, a mí me gusta como árbitro.
En un partido muy complicado como fue el Bayern.
A mí me gusta como árbitro.
Estuvo extraordinario.
Estuvo muy bien.
También te digo que Gil Manzano ha demostrado que no le tiembla el pulso. ¿Eh?
No, tampoco.
Estaba calificado como pro-madridista y es el que pita los 3 penaltis en Mestalla.
Sí, tiene mucha autoridad, eso sí, es verdad.
A mí me parece un árbitro de garantías, aparte, hay que intentar desdramatizar un poco el tema. Luego saldrá la cosa como salga, como está saliendo últimamente, que el madridismo está muy en armas con los arbitrajes.